Pues miren ustedes, tengo en las manos en estos momentos un libro que se llama ¿Cómo prevenir el acoso escolar? Claro, con lo que está pasando en el mundo y en nuestro país y tal y como están los tiempos, dices, esto no puede ser, esto es una auténtica joya. ¿Cómo prevenir? ¿Se puede prevenir el acoso escolar? ¿Se puede solucionar el lío en el que ya estamos metidos? Bueno, para hablar de este tema hemos invitado a Óscar Cortijo Peris, que es uno de los dos autores de este libro, el otro es Iñaki Piñuel. Óscar, muy buenos días.
Muy buenos Bienvenido. Días. Muy buenos días, muchas gracias.
Fíjate tú, qué temazo habéis elegido, ¿no? Para publicar este libro en un momento en el que día sí y día también y con una frecuencia pasmosa y en unas edades que a uno no le entra en la cabeza, estamos escuchando hablar ya no de acoso escolar, yo creo que las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre, de agresiones en los colegios. Una cosa es el acoso, que existe, que siempre ha existido en cierta medida, que es el insulto, en fin, que es gravísimo, gravísimo, pero no, ya hemos dado un paso más, donde estamos hablando de auténticas palizas que dan a niños de su misma edad. Uh-huh. Esto, yo no sé si puede estudiar o si habéis estudiado el origen, es decir, ¿esto por qué está pasando ahora?
Bueno, acabas de dar en la diana desde el punto de vista de lo que está sucediendo. Estamos en un momento de eclosión de justamente no haber hecho los deberes. Lo digo así de claro. El fruto de lo que estamos viviendo en estos días, de tantos casos de acoso y violencia, por eso los programas importantes, lo digo empezando por ahí, es que es acoso y violencia escolar. Porque desgraciadamente, lo que vemos en noticias en los últimos días, el acoso efectivamente es una reiteración de conductas violentas que pueden ser psicológicas y físicas, pero la violencia, lógicamente, es un hecho puntual grave de violencia. Y cuando hablamos de ese punto de vista de violencia, se banaliza de nuevo la agresión, como que no es acoso, y eso es muy pernicioso. Esa banalización e impunidad es una de las claves del por qué estamos hablando de una eclosión importante en estos momentos sobre estos casos de acoso.
¿Estamos ante una generación de padres fracasados? Quiero decir, ¿que estamos fracasando como padres?
Yo ampliaría a que estamos fracasando como sociedad. Por supuesto que los padres es el primer foco de socialización, de interiorizar lo que son las conductas morales y respetuosas respecto a los demás. Pero en el fondo estamos fallando en los centros educativos, que no hay que olvidar que el problema del acoso y la violencia, los garantes somos los adultos. No podemos delegar que sea un problema de niños, banalizando ese tipo de problemas y que tienen que solucionarse entre ellos. Evidentemente, eso es otro de los motivos del por qué los casos de acoso se están incrementando de forma considerable. Siempre ha existido, evidentemente, nunca se ha medido, no sabemos muy bien la evolución que ha tenido, pero no podemos banalizar el por qué haya sucedido siempre, evidentemente, y admitirlo.
El problema es que ahora los conocemos a través de las redes sociales, fundamentalmente. Esto se dice, bueno, es que siempre ha habido, pero ahora se conocen más por las redes sociales. Hombre, yo no sé si siempre han existido con la gravedad de algunos casos que estamos escuchando ahora. Es verdad que en los medios de comunicación durante muchísimo tiempo no hemos hablado, por ejemplo, de suicidios, ¿no? Y ahora empezamos a hablar o empezamos a dar noticias de niños que se suicidan por culpa de este acoso. Yo no sé, claro, si se puede saber si realmente sabemos más de los casos porque los conocemos más o realmente están aumentando. A mí me da la sensación de que en gravedad, por lo menos, están aumentando.
Por supuesto. No se puede demonizar las redes sociales, pero evidentemente lo que está sucediendo es que antes, cuando existía la conexión social que tenemos hoy en día, el problema del acoso, que no quiero quitar gravedad, pero estaba muy acotado a un espacio físico, prácticamente. Es decir, en el aula y en el recreo y en estos momentos el acoso escolar es perpetuo, constante, en función de un WhatsApp, de una red social.
Pero fíjate, a mí me da la sensación de que en estos momentos hay mucho niño que ha interiorizado perfectamente que son impunes. Es decir, como soy pequeño, yo puedo matar al de al lado tranquilamente, y además lo hago porque lo he visto en la tele, y no me va a pasar absolutamente nada.
Totalmente. Y aquí sucede dos cosas perversas. Lo primero es, yo que soy el acosador, aunque el problema del acoso, tenemos que hablar de acosadores con el paso del proceso de acoso, pero lo que es muy importante es que incluso el que es acosado y quien está viendo el acoso y la violencia escolar, banaliza en el sentido de la impunidad, es decir, aquí no pasa nada. Incluso el reconocimiento social, que es una de las cosas que refuerza mucho la continuidad y la perpetuidad de ese tipo de conductas, pues hace que se incremente y se multiplique de forma exponencial.
Tres cosas. En primer lugar, lógicamente es una realidad terrible, y cuando se ve qué está sucediendo y llegamos a comprobar que algún niño incluso se suicida porque ha sufrido un acoso, pues es una realidad tremenda. Es una realidad que ha existido siempre. Lo que no ha existido siempre es la tendencia que se tiene en estos momentos a decirle a los que son buenos, hijo, tú no tienes que pegarle al otro. Antes, el que te acosaba se exponía a que le partieran la cara también. Y por tanto, se tenía más precaución. Porque a lo mejor no ganabas esa batalla, pero le hacías el suficiente daño como para que no siguieran molestándote. De todos modos, me preocupa mucho la generalización que se está haciendo. Pero claro, esta sociedad no es la sociedad más violenta que hemos tenido. Hace 80 años, las sociedades europeas estaban matando a los jóvenes unos con otros por nuestros campos. Y después veo en este aspecto otra cuestión que a mí me parece fundamental, que es la enseñanza obligatoria. Yo estoy de acuerdo en la enseñanza obligatoria, por supuesto, pero no estoy de acuerdo en que en los patios de los colegios haya niños de 8 años mezclados con niños de 16 años que no tienen ninguna gana de estudiar, que son los líderes, los matones, y que son precisamente los que fomentan todo este tipo de actitudes.
Sí, a ver, no se puede generalizar, pero el que haya sucedido siempre no se puede banalizar. No se puede banalizar. Exacto. Porque efectivamente tenemos que mejorar y evolucionar como sociedad, y el colegio no es un campo de batalla. Poner, digamos, vallas, por así decirlo, o límites entre las edades, que efectivamente hay diversidad en las generaciones, pero yo creo que no es una buena medida. La medida realmente no es una buena medida en el sentido de, porque se permite, al final, digamos, que esos matones estén en el centro, vamos, campando a sus anchas, por así decirlo. Esa yo creo que no es la estrategia de intervención. La estrategia tiene que ser otra, muy, muy distinta.
Alejandra.
Sí, hablaba Antonio justo esto de las edades, ¿no? De niños de 8 y 16 años. Quizá cuando pensamos en el acoso escolar nos viene a la mente más un adolescente, un chico ya, bueno, pues eso, un chico, no un niño. Pero ahora parece que como las líneas entre las distintas etapas de la vida están un poco más difusas, ha descendido la edad, porque hay veces que oímos casos de 6 años, 7 años. No sé, uno puede relacionar más la violencia en las aulas pues con 15 años, pero 6, 7 han notado que se decide, o sea, que la niñez se ha disminuido y que hay mucha más violencia en edades menores.
Sí, los estudios, porque aquí en la Comunidad de Madrid, el profesor Iñaki Piñuel en 2007 hizo el estudio más importante, más de 4.000 alumnos. Sí que se tienen esos datos estadísticos, y desgraciadamente en segundo o tercero de primaria, es decir, edades de 8 a 10 años, es donde más se están detectando conductas de acoso y violencia.
¿Entre ellos?
Y también, es decir, efectivamente hay cruzado, porque los datos nos dicen que hay gente más mayor que esos matones que acosan a gente más pequeña, pero sobre todo es entre iguales. Es decir, no nos olvidemos que pueden cambiar de clase, pero no hay tanta diversidad de edades mayores a edades inferiores. Ese es el problema con los datos. Es una edad muy temprana. Es espectacular. Esos son datos que nos han sorprendido. La buena noticia, digo entre comillas, es que son edades donde la intervención temprana es muy efectiva. ¿Cuál es el problema? Que esa impunidad que comentábamos antes, esa continuidad en el tiempo, lo que provoca es que a esas edades, luego de 15 a 16 años, donde realmente las conductas van disminuyendo, pero hay una continuidad, una reiteración, es donde se provocan luego también, pues al tener más adultez, por así decirlo, problemas graves. Los suicidios, desgraciadamente, que es la punta de iceberg que más se ve, aunque hay daños muy y secuelas muy graves, pues ahí esos suicidios, digamos, se están detectando en edades muy tempranas, 12, 13 años, que es realmente sorprendente y triste.
Bueno, como triste, es que en estos momentos da la sensación de que mandar al niño, yo me pongo en el papel, yo gracias a Dios ya lo tengo niños en edad escolar, pero yo me estoy poniendo el papel de una madre que tiene que mandar a su niño por primera vez al colegio, y es que, vamos, lo estás mandando en una actividad de riesgo, prácticamente, ¿no? Dices, bueno, qué miedo, ¿no? Supongo que esto habrá que controlarlo de alguna manera. Sí. Ahora te voy a preguntar, Óscar, por el tema de las cámaras en las clases, pero antes pedía la palabra a Pedro.
Esto de la agresión, es decir, sin duda es porque hay una sociedad más violenta. Yo tengo un hermano que es profesor, y voy a dar más datos, de un centro concertado, y me dice que algunos chavales van con navaja a clase. Es decir, y luego a él mismo le han agredido, pero conoce otros casos de personas que las de profesores que les han agredido. Esto en nuestros tiempos, que no fue hace tiempo tampoco, no hace muchos años, era inconcebible. O sea, al chico en concreto que agredió a este hermano mío, yo creo que echaron 2 días del colegio. En mi cuando yo estudiaba, primero no se te ocurría al profesor, porque vamos, te fusilaban a la pared sin juicio público, ¿verdad? Sin juicio siquiera. Pero claro, si había algún conato de algo, lo expulsaban para toda la vida.
Y había otra cosa. El alumno que se enfrentaba con el profesor, el padre, después llegaba
y le daba otras dos. Exactamente.
Y le daba otras dos.
Y le daba otras dos.
Y ahora es al revés.
Y sin embargo, en este momento, pues, claro, el padre se pone a favor del niño.
Naturalmente. Y le va a agredir, no solamente el chaval agrede al profesor, sino que el pobre padre también le da dos. ¿No?
Es un poco. Él lo comentaba, el hecho, la impunidad que hemos tenido en los últimos años es una escalada. Si tú tienes una conducta de acoso y en vez de tener una sanción, un castigo, que esto está muy demonizado, y el no poner límites es uno de los problemas más graves que hay, no estamos educando correctamente, la escalada de violencia se va incrementando y además, como se admite esa impunidad, al final llega un momento de defensa, incluso en la investigación también nos aparecen los datos, que los niños acosados al final, no estoy diciendo que los niños acosados se conviertan en acosadores, pero sí que se aprenden que realmente estar en el lado del linchamiento te evita el estar justamente en el foco y aún se agrava más el problema. Entonces, es tremendamente increíble que efectivamente se vaya eso, se vaya en
pero fíjate, Óscar, nos encontramos, tú eres psicólogo.
Soy psicólogo.
Yo en este caso voy a meter un poquito con los psicólogos y esto yo lo llevo diciendo mucho tiempo. No, es que es verdad, durante un montón de años hemos escuchado a los psicólogos decir esto de al niño no hay que ponerle límites, al niño hay que explicarle las cosas, al niño no hay que castigarle, al niño, en fin, total, que el niño se nos ha subido a la chepa y nos hemos convertido en una generación a la que los hijos nos pueden. Y esto es así. Y lo que yo no sé es si esto es reversible.
Bueno, a ver, por alusiones, a ver, hay, como todas las profesiones, hay psicólogos. Los psicólogos, la gente que son rigurosos, evidentemente no puede lanzar jamás el mensaje de todo vale y tomar estas medidas como eso, banalizar. Que lo que os estoy diciendo, decir lo contrario, cuando los límites son evidentemente necesarios. Educar a los niños significa poner esos límites, que sus conductas tienen unas consecuencias, por eso hablaba sin tapujos de sanciones y despidos, y por supuesto vincular el régimen disciplinario de un colegio a las posibles conductas de acoso. Porque esto no se podía ni siquiera mencionar, y esto es un error muy es tremendo el error. Por tanto, digamos que ese mensaje es totalmente erróneo. Hay que poner límites, por supuesto, y hay que no se puede permitir que se aprenda esa impunidad de los niños. Y ahí, disculpa, lo que a lo que has comentado, el
hecho de ponerles el límite. Es que estamos viendo este tipo de asuntos y al mismo tiempo estamos viendo, por ejemplo, cómo hay una asociación de padres, numerosísima, estamos hablando de la asociación CEAPA, que está instigando, entiéndaseme bien la palabra, no la quiero utilizar de manera peyorativa, a los niños a que si les ponen deberes el profesor no los hagan.
Los hacen los padres.
Claro, pero es que, claro,
no se
estamos intentando poner límites a los niños y que la autoridad del profesor, que al fin y al cabo es el responsable de nuestros hijos cuando los dejamos en el colegio, tenga un cierto fuste, y al mismo tiempo nos estamos encontrando con que somos los mismos padres los que desacreditamos al profesor y estamos diciendo a los niños que se pueden pasar por el forro lo que les diga el profesor porque no pasa absolutamente nada. Que estamos metidos en una locura.
Una locura tremenda. La falta de autoridad es otro de los problemas importantes que ha sucedido en las aulas. También la desinformación y la falta de formación de los profesores para poder saber acometer este tipo de problemas. Se ha exigido mucho a los profesores la intervención sin tener una formación. Por eso es muy importante en los planes de prevención contar justamente y reforzar esa figura de autoridad, que luego, si luego comentamos un poco más en qué consiste, yo creo que es interesante ver cómo se puede venir, pues la figura fundamental, evidentemente, es el profesor. Flaco favor hacemos si no reforzamos esa autoridad. Y este tipo de afirmaciones o posturas lo que hacen es desautorizar y agravar más el problema.
Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Ya, si te pregunto, Óscar, cómo prevenir el acoso escolar, tú me dirás con mucha razón que me lea el libro, que es lo que tiene que hacer todo el mundo, porque evidentemente uno no escribe un libro de... Espera, que lo mire. ¿Cuántas páginas tiene el libro?
Se lee bien.
Más de 200 páginas para luego poderlo resumir en una frase. Pero bueno, más o menos. Vamos a ver por dónde va el asunto. Primero, ¿se puede prevenir el acoso escolar de una manera efectiva? Porque en teoría todo es muy bonito, pero en una manera práctica. ¿Y quién se debe implicar en esta prevención?
Muy bien. Sí, se puede prevenir. Se puede prevenir. Además, esto no es una afirmación gratuita. Nosotros en nuestros centros sí que lo hemos implantado ya desde el curso 15-16, por lo tanto ya tenemos mediciones para ver el impacto que tiene. ¿Cómo se puede prevenir? Lo primero es, va a ser muy sintético, pero primero que hay que definir bien el concepto de acoso. Lo digo porque hay mucha desinformación y es importante saber que el acoso es un proceso reiterado de conductas violentas, de hostigamiento. Y cuando digo que es un proceso es importante porque luego la intervención, si no tenemos en cuenta esto, la intervención va a fracasar. Hay muchas medidas que se han intentado poner en marcha, protocolos que se quedan en papel mojado, pero que realmente no es eficaz. ¿Por qué digo lo del proceso? Porque lo que hemos detectado y hemos investigado es que el acoso, desde los primeros momentos que surgen estas conductas que se reiteran, ya empieza a tener una serie de secuelas importantes. ¿Cuál es una de las cosas que ha sucedido con esa banalización? Que únicamente se ha equiparado, lo digo por el tema de las estadísticas, se ha equiparado la víctima final con los casos de acoso, las conductas de acoso. Eso es muy grave, porque entonces es totalmente inadmisible pensar que la intervención es cuando ya ha sucedido la víctima. Es un enfoque reactivo. El enfoque preventivo, como es evidente, es proactivo. Y muy resumidamente, fundamental es la sensibilización, es decir, generar una cultura de no violencia de las aulas. Eso se consigue implicando, por supuesto, a los padres, informando y formando a los padres de qué es acoso, qué no es acoso, qué conductas tienen que detectar o llamar la atención. No dando un diagnóstico, luego hay que investigar, pero es importante los padres. Lo segundo es, desde la alta dirección de los centros y, por supuesto, no lo solamente los profesores, todo el personal de los colegios tiene que estar bien formados e informados de qué es y no es acoso. Lo tercero, lo que no se mide no se puede gestionar. Tenemos tecnología, hay tecnología donde puedes evaluar en las aulas y hay que escuchar a los alumnos mediante herramientas empíricamente contrastadas para detectar cualquier conato de acoso y, por lo tanto, intervenir de una forma eficaz. Eso no se está haciendo, esa medición. La medición es fundamental. Luego, la implantación, por supuesto, de protocolos, que los protocolos es dar un amparo al centro para que sepas, y a las familias, para saber qué pasos hay que dar cuando ya se detectan, de una forma reactiva. Pero desde el punto de vista preventivo es, como decía, la evaluación y lo más importante. Los alumnos tienen que ser los protagonistas y la implicación de la solución. Los alumnos, cuando reciben una medida muy vertical descendente de los centros, suele generar reactancia por las edades. Cuando se trabajan los protocolos de buen trato con metodología Metaplan, que no voy a entrar ahora mucho en detalle, pero que sí que es justamente el aflorar los problemas que suceden en el aula, conseguir que los alumnos se impliquen en la solución, ¿de qué manera? ¿Qué conductas, por ejemplo, no son admisibles? Cuando se forman los profesores y una dinámica en clase, los alumnos empiezan a decir qué conductas son inadmisibles, las collejas, los insultos, el salir al patio y que no me dejen jugar, etcétera. Lo que se hace ahí es hacer un decálogo, donde los alumnos, digamos, participan con una metodología poniendo qué conductas no son admisibles. Existe una rúbrica, una firma de compromiso. El compromiso es una palabra también que se ha quedado en desuso. Y el profesor es el que también firma el compromiso de que esas conductas no se van a dar en el aula. Es curioso cómo eso genera una autorregulación. Y también, y con esto intento sintetizar, también se habla de las posibles sanciones que los alumnos participen. Y es interesante lo que surge de ahí, porque saben muy bien, de un enfoque persuasivo, que los alumnos digan qué cuáles son las consecuencias también que va a tener ese acoso. Por supuesto, tutorizadas, y cuando es una situación grave que se detecta que ha sucedido esto, es cuando se activa el protocolo, que puede acabar con la expulsión, por supuesto, de quien ha cometido esas conductas de acoso. Pero eso es, resumidamente, que podemos detallar o ampliar un poco más, pero las fases con las que estamos detectando que efectivamente se genera se disuade de ese tipo de conductas.
Claro, pero evidentemente hay muchísimos jóvenes que dedican sus fines de semana y sus tiempos libres al deporte, a causas solidarias, y esa es la mayoría de la juventud española. Pero después hay una parte de la juventud española que a mí me deja sorprendido, y es el que sale, por ejemplo, los fines de semana a pegarse con otros. Es decir, ¿qué han hecho de la violencia?
Quedan por internet. Claro,
¿qué han hecho de la violencia una forma de divertirse, una manera lúdica? Y claro, esto lógicamente, si es en sus ratos libres, pues en el colegio donde chocan unos niños con otros, no me extraña absolutamente nada. Pero a mí es que me parece que probablemente hay que empezar a considerar que hay algunos niños que son delincuentes, que no son la generalidad de nuestra juventud, pero que evidentemente hay que tratarlos como delincuentes, en el colegio o fuera del colegio.
Claro, pero ahí justamente la no intervención y la no medición es lo que permite esa impunidad. Es decir, esos matones que estamos comentando, que al final el problema, cuidado, porque el acoso, hay un efecto llamada donde es una persona el que empieza pues a generar los rumores, a generar falsos rumores, al golpeo. No hay que olvidar que el 90% de las conductas violentas son psicológicas, y muchas veces se ha banalizado como que no son importantes. Y las secuelas más graves, con el riesgo de autolisis, de suicidio, son las conductas violentas psicológicas. El acosar, el amenazar, el insultar, el crear esos rumores. Entonces, en la no intervención temprana, esa detección, porque cuando se mide, sí que detectas dónde está apareciendo un conato de problema, que puede haber un matón. Pero si tú lo evalúas, intervienes de forma contundente en ese momento temprano, donde la secuela todavía no ha sucedido. Y a esos niños que ven que no pasa, que pasa algo cuando hay ese tipo de conductas, es cuando puede llegar con la expulsión, por supuesto, y luego hay que ver la intervención, porque evidentemente nuestro objetivo también es estos niños que afortunadamente, y entre comillas digo porque ahora comentaré uno de los datos, todavía no son no generan violencia doméstica, posibles casos de acoso laboral en el futuro, pero está estudiado y está demostrado que estos niños que no se les pone límite, la probabilidad de que en adultos muy tempranos tengan conductas violentas digamos, por eso, conductas violentas
delincuentes,
domésticas,
vamos a llamar,
y luego ya más adultos en el acoso laboral, pues la violencia es una relación social que la ven como admisible, y efectivamente estamos generando ciudadanos del futuro que van a amplificar y van a continuar en ese tipo de conductas. Por eso es importante la intervención temprana.
A mí una cosa que me llama muchísimo la atención, Óscar, la prevención evidentemente es un trabajo que tenéis que hacer los expertos, porque los demás no sabemos. Pero luego hay cosas que parecen tan de cajón y que no se hacen. Es decir, tú detectas que hay un grupito de 3-4 niños que acosan a otro. Hombre, yo, en fin, lo que te dice la lógica es lo inmediato a ese grupito hay que disgregarlo, es decir, se les cambia de clase. Bueno, esto no se está haciendo.
No se hace, ¿no?
Es decir, al matón de turno que lidera el grupo de acosadores, oiga, usted en vez de estar en la clase A, lo mandamos a la clase B, donde va a estar en minoría ya
de
entrada.
Se saca al bueno.
No, al revés, se obliga es al niño acosado a marcharse ya no de clase, claro, sino del colegio, cuando lo lógico sería actuar de una manera, quiero decir, no se le está haciendo daño al acosador, no se le está vulnerando los derechos, cámbielo.
¿Y quién lo hace?
Claro, es que el problema...
Al profesor le pegan.
Claro, el profesor...
No pasa nada.
Aquí el problema es ese.
No, dos días fuera.
La autoridad del profesor.
Aquí el problema es ese, que no hay autoridad.
Sí que pasa algo. Dos días fuera y al tercero le puede cambiar.
Sí, pero pues mira, a un niño, mira, a mí con 11 años que me manden dos días a mi casa, que iba a estar preocupadísima de mi vida. Alejandra.
Sí, en ese protocolo de actuación, cuando se detecta que hay un menor que es potencialmente un acosador, o porque ya ha empezado, o porque parece que va a ser, se ponen en contacto con la familia, entiendo, desde el centro. ¿Cuál suele ser la reacción? Porque la familia de la víctima, bueno, pues está claro cuál es su reacción. Sí. Pero ¿cómo reacciona la familia de un niño al que se dice que es el potencial acosador? Es decir, ¿esa familia ya tiene un perfil característico? ¿Ustedes manejan qué tipo de familia es la familia habitual en la que se suele producir, o no hay ningún perfil de familia?
A ver... contestando la primera pregunta, la respuesta habitual es la negación. decir, mi hijo no, ha sido arrastrado por otros, etcétera. La verdad es que el perfil de familias realmente, lo que sí que detectamos es que el niño que arranca el acoso, lo que sí que admite es que es la violencia en la violencia, me refiero, en la relación social. Sí que detectamos que no justamente son familias muy permisivas que se han que han admitido totalmente cualquier tipo de conducta y que no se ha puesto esos límites. También a veces la sobreprotección genera justamente este problema. Para evitar esa negación, como comentaba en la la prevención es un protocolo, ¿eh? Es un programa mucho más integral y mucho más amplio que consiste en que los padres, cuando se da esa formación de sensibilización e información, también tienen que firmar que se ascriben a un protocolo para justamente, tanto si mi hijo es acosado como si es acosador, tengo que seguir las pautas que me y potenciar las pautas que de refuerzo al profesor, digamos, de lo que se las medidas que se adopten, que justamente Eli lo comentaba, una de las medidas cuando ya se hace la instrucción y se evalúa que ha habido un problema de acoso, hay medidas organizacionales, que evidentemente es la reubicación en un momento determinado si se considera pertinente, por supuesto la reactivación de los protocolos de buen trato que estaba comentando para ver lo que sucede, y luego por supuesto si no hay una reiteración y no hay una detención de ese tipo de conductas, puede acabar con la expulsión del acosado o acosado, ¿eh? Lo digo porque desgraciadamente quien es acosado cuando no se interviene tempranamente nos encontramos ya un problema muy grave. Cuando hay un problema de bullying, hemos llegado tarde. Cuando se interviene tempranamente, es cuando se pueden tomar medidas donde no sea el niño acosado o niña acosada la que salga del centro. Claro. Porque el mensaje es nefasto. El mensaje es, aquí no pasa nada. Digo, para la gente que se queda...
El malo gana. Al final gana el malo. Oye, en el libro, en Cómo prevenir el acoso escolar, en el libro del que eres autor, Oscar, hay un circulito en la portada que dice, incluye test TEBAE. ¿Qué es el test TEBAE?
Cuando hablaba de la medición, nosotros en el libro, el objetivo que en este sentido CEU Ediciones tiene es divulgar y que todos los centros puedan utilizar herramientas. Nosotros la hemos ofrecido, por supuesto, con la corrección. Es un cuestionario donde te permite detectar un posible conato, no es un diagnóstico de bullying, es un posible conato para tener monitorizados todas las aulas nombre a nombre. En el momento que se detecta que en un grupo empieza a aparecer un matón, con estas mediciones que se hacen de forma sistemática, la intervención, porque está formado los orientadores, los profesores, se interviene de forma muy inmediata. Tener esa monitorización de todas las aulas mediante este cuestionario es una de las herramientas más importantes porque lo que evitas es que el proceso que comentaba inicialmente continúe. Cuando continúa, que es lo que sucede hoy en día, nos encontramos ya un caso de una víctima de problemas psicológicos graves, desgraciadamente un suicidio o la exclusión, ya es muy difícil intervenir.
El bullying se da igual en cualquier tipo de colegio, es decir, hablo colegio privado, concertado, público, ¿o se ven algunas diferencias?
Es un problema generalizado, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque al final, independientemente de la modalidad del colegio, sea público, privado o concertado, lo que estamos detectando es que si no se implantan estos programas donde las familias se implican, hay medición, se implanta un protocolo para los pasos muy detallados que hay que dar y se toman, digamos, intervenciones con los protocolos de buen trato, al final es la ley de la selva. Es la ley de la selva. Y entonces el problema, digamos, no diferencia, me refiero a lo que es la modalidad de centro.
Sí, tú has hablado de intervención temprana y luego el test este de nombre reproducible, ¿verdad?
Te va.
Vale. El último caso que hemos conocido es de una niña que llevaba 7 años acosada en Madrid también, ¿no? ¿No había manera de poner, voy a decir una cosa, que una tontería a lo mejor, un buzón en los colegios, un buzón en un sitio donde no fuera fácil que te vieran echar una papeleta o una hoja diciendo me están acosando o sé de un caso que están acosando? Es decir, yo creo
hay
que
un teléfono ahora, ¿no?
Sí, ahora, pero...
No, perdona, ahora hay 200 teléfonos. El problema es que ahora hay un teléfono a nivel estatal, luego cada comunidad ha puesto el suyo, ahora cada ayuntamiento también quiere el suyo. Claro, al final, esto es un lío.
Pero no podía haber sido más fácil.
De que es un problema.
Claro.
A ver, pero hoy un problema que también se produce en la mili con los soldados, que también se produce en los trabajos, es decir, que sabíamos que había, que, que se producía porque se produce en todas las capas sociales, en todos los... Entonces, ¿no sería más fácil haber hecho una cosa de estas o continuar con un sistema un poco anónimo de alguna manera? El 016 me estoy acordando, ¿no?
A ver, yo, como decía, yo creo que lo importante es una visión proactiva, un enfoque proactivo de intervención. El teléfono, desde mi punto de vista, es una medida reactiva. Porque ya el teléfono se activa cuando ya ha sucedido el problema. El hecho de el TEBAE, este cuestionario, es nominal. Es decir, tenemos información de los nombres, nominal me refiero para el centro. Evidentemente no se transmite.
No firmas tu nombre,
efectivamente. Pero me refiero a que tienes información muy nominal. Eso es una vía de comunicación muy positiva porque los alumnos, en contraposición a lo que se entiende, suelen decir la verdad. Muchas veces se piensa que los niños no dicen o no dan la información correcta.
Yo soy el acosador y tú el acosado, y estoy sentado al lado, vamos, voy a fijarme lo que pones en el TEBAE, porque te voy a partir la cara, como me lo pongas lo que no. ¿Sabes lo que decirte?
Por eso en el programa tiene una serie de fases muy claras. El protocolo de buen trato se trabaja previamente en el aula y se custodia mucho la formación de los orientadores, que son quienes pasan este cuestionario, se tiene en cuenta justamente todo esto. Lo de los buzones, los niños o niñas que son acosados les cuesta muchísimo.
No, pero yo que soy un chico que lo estoy viendo, en fin, se me ocurre otra cosa.
El cuestionario te permite también el informar justamente este tipo de problemas que se dan en el grupo.
A mí es que lo que
y
me
es una alarma, es un indicador
a mí
rápido.
Es que lo que me cuesta trabajo pensar es, de verdad, yo no voy de sobrado, ¿eh? Pues yo soy profesor en un aula con 25 o 30 alumnos. Y 4 días después, sé perfectamente quién es el acosador, quién es el matón, quién es el chulo, quién no. Por tanto, vamos, me cuesta trabajo pensar que el profesor tiene menos actitudes que pueda tener yo. Por consiguiente, creo que la intervención fundamental es del profesor.
Sí,
por eso es, lo comentaba anteriormente, el pilar del sistema. Pero hay que formarlos, hay que formar e informar, porque una cosa es la intuición, pero muchas veces los profesores se han sentido desamparados. Es decir, cuando
lo mismo que dice el anuncio que estamos yo discutiendo, no te metas en líos.
Cuando no se interviene de una forma mucho más desde el centro, muchas aulas, cuando hay un problema de acoso, el problema también, que no nos olvidemos, ya no es el acosado, sino que hay una bajada de rendimiento muy importante en el grupo. Muchas veces el hecho de que exista el fenómeno que se llama chivo expiatorio, donde un niño, digamos, canaliza toda la agresión, pues es una válvula de escape, inadmisible, pero válvula de escape, donde también genera mucha permisividad de dejar actuar de una forma totalmente negligente, pero sucede ese fenómeno de chivo expiatorio, donde también esa falta de autoridad, esa falta, digamos, de disciplina en el aula, pues es un problema añadido más que el profesor, si no tiene un amparo del centro, donde se le dice el protocolo exactamente qué pasos hay que dar. Luego no hay que olvidar la judicialización que estamos sufriendo. Un profesor, de repente, si no tiene ese amparo que comentaba y las garantías legales, interviene, pero de repente se encuentra en un juicio. Cosas que es de responsabilidad, pero que, desde mi punto de vista, desde el centro, hay que dar ese amparo al profesor para que pueda intervenir de una forma eficaz.
En el caso de agresiones, pueden ser muy eficaces las cámaras, y aquí hay una cierta polémica. Cámaras en las aulas, cámaras en los pasillos, cámaras en los recreos, evidentemente no cámaras en los baños. Ya empezamos que se puede... Pero yo creo que a través de unas cámaras bien colocadas, no hace falta que estén en todas partes, pero se puede ver perfectamente cómo es la actitud, y más pasando los días, quiero decir. Vuelvo un poco a la reflexión que hacía Antonio, ¿no? Cualquiera que controle un poco las cámaras de un colegio 3 días sabe perfectamente si hay una situación de acoso, si por mucho que se quiera disimular, ¿no? ¿Sois partidarios?
A ver, yo lo veo como medidas complementarias, como ha sucedido con el teléfono, pero son medidas reactivas.
Sí, volvemos a la prevención.
Yo no quiero tirar la toalla en el sentido que, desde mi punto de vista, la judicialización o las medidas policiales, pues tiene que ser ya en el último escalón, en el último cartucho.
Claro.
¿No? Entonces, la prevención, porque además, hoy en día, con lo que hablábamos del ciberacoso, si no se trabaja en interiorizar las normas morales, el transmitir valores, digamos, de respeto, el acosador, perdón, perciba que esto no es gratuito, que en el momento que tenga una conducta va a haber una medida contundente. Al final, por muchas cámaras que pongamos, el acoso se dará en el momento que no. Y conseguirás que en el centro, pues bueno, tengas cierta prevención, pero no olvidemos que la violencia psicológica, que no es visible a los ojos, es el 90% y es lo más grave.
Bueno, si se expulsase al acosador demostrado, al día siguiente, seguramente, con algo tan simple, alguno se lo pensaría, pero como estamos viendo que no pasa nada,
ricamente, y ahí entra la justicia. Si los niños ven que sus diputados hacen scratches a la gente en las universidades cuando van a hablar,
es muy complicado. Sí, es verdad que en otros países se han puesto en marcha. El otro día leía sobre el método Kiva, creo que se llama Kiva, que es el que ha puesto en marcha en Finlandia. ¿Es un método efectivo?
Sí, es un método efectivo, pero esto, digamos, que puede parecer muy sesgo personal. Esta medida, este plan que el profesor Piñuel y yo hemos puesto en marcha, que es el proyecto AVE,
es lo mismo.
Español, me refiero con la cultura española, que es muy sencillo porque este sentido común es medir, crear un protocolo que siga los pasos que hay que dar, formar, informar a los padres, crear protocolos y generar una serie de valores. Y sinceramente creo que no hace falta irse a protocolos porque tenemos...
Nos vamos a protocolos de países que tienen 600.000 habitantes, el que más tiene 2 millones. Es completamente distinto. No hay manera.
Totalmente. Y hoy sí que lo digo porque Antonio lo comentaba, es interesante. Con los profesores muchas veces lo que sucede cuando no hay una formación y no hay una medición, todo el proceso que estoy comentando, cuando se encuentra en un problema de un niño de bullying, ya hay un GAN, hay un gregarismo de un grupo contra todos. Al final es todos contra uno porque se consigue ese contagio social.
Es más cómodo estar con los agresores que estar con el agredido, ¿no? Eso está clarísimo.
Y los centros ya se encuentran un problema que dicen, ¿qué hago? ¿Expulso a todo el grupo? Porque no se ha intervenido tempranamente, ya expulsó a todo el grupo y dejó uno. Y ahí sucede un proceso, una situación muy estudiada, que es el error de atribución, y es que se considera que el niño acosado, la niña acosada, tiene algo raro, permíteme la expresión, de su personalidad, que justifica en cierta medida que le agredan, cuando realmente muchas veces la consecuencia de ese retraimiento social es justamente ese acoso. Eso es un problema que sucede. Y lo segundo es la revictimización secundaria, y es cuando sucede este problema en un niño en el aula, toda la intervención, los psicólogos, empiezan a hacer pruebas a ese niño, y el mensaje al aula es... vamos a intervenir en el niño para reforzarle la asertividad. No.
Eso hay que echar con los otros.
Hay que ir, digamos, a la intervención donde está viendo el problema, que el problema está en el otro.
Nos quedan 50 segundos para acabar. ¿Cuántos colegios han llamado para aplicar vuestro libro? Es decir, ¿cuántos ejemplares habéis vendido ya entre colegios?
Pues la verdad es que yo no tengo número de ejemplares. Sí que están, por ejemplo, los AMPAs, los centros, están teniendo muchísimo interés.
Hemos intervenido. Sacaste el libro y los colegios miran para otro lado.
Es la ley de negación. Yo creo que el objetivo era, ya le digo, como CEU Ediciones, una de la misión del CEU es intentar transmitir ese tipo de buenas prácticas. Está teniendo una muy buena acogida, no únicamente aquí en España, sino también en Iberoamérica, que desgraciadamente pues también es un problema universal.
También. Bueno, ¿cómo prevenir el acoso escolar? De Iñaki Piñuel y de Óscar Cortijo, que nos ha acompañado, lo edita CEU Ediciones. Libro interesante del que hoy queríamos hablar sobre un problema muy preocupante. Llega la